Bienvenidos a Medievalizados, un podcast de historia medieval. Soy Pedro Pagliero y hoy vamos a hablar sobre los inicios de la dinastía Carolingia. En este episodio desentrañaremos cómo se produjo el ascenso de los carolingios al trono de los francos, pasando de ocupar el rol de mayordomos de palacio para los monarcas merovingios a convertirse en los legítimos reyes de la Francia alto medieval. En un episodio propio del origen de los carolingios, es indispensable hacer un breve repaso histórico por la dinastía antecesora, es decir, los merovingios. La conversión oficial y el bautismo del rey Clodoveo al catolicismo y la posterior condena del arrianismo constituyeron un nuevo gesto que tuvo resonancia hasta el Imperio de Oriente. Tras otros éxitos militares y conquistas de Clodoveo contra los paganos alamanes del este y sobre todo contra los visigodos arrianos de la Francia meridional, en 507 Clodoveo adquirió en el mundo bárbaro la fama de rey inspirado por Dios y representante de la verdadera cristiandad, a pesar de los métodos tan discutibles con los que llevaba a cabo su expansión para llegar a dominar a todos los francos y casi toda la Galia. Prácticamente tras la muerte de Clodoveo, sucedida el 2 de noviembre del 511, y la primera división del reino entre sus hijos, quedó configurada la situación futura del reino de los francos. Esta situación estuvo caracterizada fundamentalmente por el fortalecimiento de una serie de unidades políticas llamadas a mantener un constante enfrentamiento por alcanzar la hegemonía, como el caso de Neustria y Austrasia, o a mantener los márgenes de autonomía que habían logrado, como Aquitania y Borgoña. Lo cierto es que, a partir de ese instante, la historia de los francos giró en torno a la rivalidad entre Austrasia y Neustria por alcanzar la hegemonía a través de luchas y maniobras subterráneas y crueldad sin límites, tal como lo comenta el cronista Gregorio de Tours. Del mismo modo, la costumbre implantada por Clodoveo de dividir el reino y las actitudes de las regiones periféricas dieron lugar a una continuada lucha por parte de algunos de sus descendientes por recuperar la unidad. El gobernante merovingio más sobresaliente fue Dagoberto I, quien fue rey de Austrasia, Neustria, Borgoña y Aquitania, convirtiéndose en el último rey merovingio en reunificar efectivamente los estados de Clodoveo bajo una misma corona, pues con su prestigio y autoridad detuvo por una década el proceso desintegrador del reino franco. Sin embargo, a su muerte, el reino quedó repartido entre sus hijos, dando inicio al proceso de decadencia definitiva de la monarquía merovingia. El declive de los merovingios no podía ocultarse ya a mediados del siglo VII. Algunos de los factores que contribuyeron a la ruina merovingia fueron, en primer lugar, el ascenso al trono a muy temprana edad y la consiguiente minoría o muerte del rey a poco de iniciar su gobierno, así como los defectos mentales hereditarios de algunos de sus gobernantes que deterioraron la imagen de los monarcas. El factor quizá más importante del declive merovingio tiene que ver con el nacimiento de una nueva aristocracia. Esta aristocracia, tanto laica como eclesiástica, cimentaba su desarrollo socioeconómico tanto en las donaciones territoriales efectuadas por los reyes merovingios como por ser descendientes de las familias romanas senatoriales. El incremento del poder de estos personajes dio lugar a los primeros rasgos del sistema feudal que se desarrollaría más adelante, ya que recibían a su servicio a muchos hombres que se vincularon a ellos a través de lazos personales. Todos estos factores generaron un vacío de poder continuado, ya que estos monarcas itinerantes entre sus residencias campestres terminaron abandonando el ejercicio del poder en una cámara capitaneada por el mayordomo de palacio. Desde entonces, los mayordomos de palacio no tardaron en tejer una compleja red de vínculos que les permitieron influir en la política del reino, estableciendo las bases para la fundación de verdaderas dinastías paralelas al reinante. Sin recursos, el papel de los reyes merovingios fue limitándose a aspectos cada vez más formales y simbólicos, tales como la de inaugurar la asamblea anual de los francos. Los últimos reyes merovingios apenas salieron de sus villas de Compiègne, Valenciennes y Noisy. Ahora bien, ¿cuál era el rol, al menos teóricamente, de los mayordomos de palacio? En el marco de los tempranos esquemas administrativos del poder franco, el mayordomo de palacio no desempeñaba un papel fundamental. A pesar de esto, el hecho de tener a su cargo la gestión de los dominios reales, en una época en la que el tesoro real se nutría fundamentalmente de las rentas, elevó categóricamente la posición de estos intendentes, de manera que de una posición teóricamente económica comenzaron a abarcar terreno político hasta llegar a disponer totalmente del reino. Durante el reinado de Clotario II, la figura del mayordomo de palacio fue adquiriendo personalidad propia al convertirse en representante del rey en aquellos reinos en los que no se encontraba, y así Austrasia, Neustria y Borgoña adquirieron su propio mayordomo, que ya por entonces se había convertido en el primer empleado administrativo de la corona, a la vez que la cabeza visible de la aristocracia de cada uno de los reinos. A su vez, el antagonismo entre Austrasia y Neustria había llevado a reclamar para cada estado un rey particular, pero sobre todo una administración propia con un palacio y un mayordomo privado. Las rivalidades entre los mayordomos no hicieron sino acentuar estas diferencias en provecho propio, más que en el de los monarcas respectivos, que no pasaban de ser simples figuras simbólicas. Los mayordomos procuraron hacer sus cargos hereditarios y junto a la dinastía real se consolidaron las dinastías de los mayordomos. La historia de los próximos 100 años es la historia de las ambiciones rivales de estos mayordomos. La pugna entre austracianos y neustrianos tuvo lugar en el transcurso del siglo VII. A finales de centuria, al frente de la aristocracia de Austrasia, apareció Pipino de Heristal, también conocido como Pipino II. Un evento que marcó el desenlace de Pipino fue el asesinato en 681 de Ebroin, que dio paso a una etapa extraordinariamente conflictiva y confusa, en la que se mezclan los intentos del rey merovingio Teodorico por sacudirse la tutela del mayordomo y ejercer el poder, y los esfuerzos de diferentes dirigentes aristocráticos por alzarse con el dominio en Neustria, para lo cual recabaron apoyos exteriores. Uno de ellos fue Pipino de Heristal, quien colaboró en la victoria austrasiana sobre Neustria en la batalla de Tertri en el 687. De esta manera, tanto Austrasia como Neustria quedaron nuevamente unidas bajo un solo mando, en este caso el de Pipino. Pipino, dando muestras de gran sentido político, puso al frente del Estado, y como rey único, a la figura fantasmal de Teodorico III. Para halagar a Neustria y Borgoña, donde conocía su impopularidad, les dio un mayordomo propio en la persona de uno de sus hijos. Con Pipino de Heristal se inauguró en Francia la dinastía pipínida, más conocida como Carolingia. Pero las bases que sustentaban el poder de Pipino eran todavía muy inseguras. El prestigio de los reyes francos decayó en el exterior y sus fronteras se retrajeron. Turingia recobró su independencia, los bávaros y los alamanes intentaban hacer lo mismo, los sajones habían dejado de ser tributarios de los francos en tiempos de Dagoberto, los frisones, que ocupaban las costas del Mar del Norte, se rebelaron y para calmarlos Pipino casó a uno de sus hijos con la hija de uno de sus jefes. Este expediente facilitó la evangelización de los frisones, que seguían siendo paganos. Por el lado opuesto, Aquitania, ahora mejor llamada Gascuña, bajo la jefatura de duques de origen franco, caminaba hacia su total independencia. Por otro lado, y no menos importante, del otro lado de los Pirineos, la amenaza de los árabes empezaba a ser cada vez más certera. Habla mucho de su buen gobierno que Pipino haya logrado conservar unido el Regnum Francorum hasta su muerte. Al morir Pipino en 714, su obra parecía llamada a desaparecer. Sus hijos le habían precedido el sepulcro y su viuda pretendía regir el país en nombre de sus nietos, todos menores de edad. Neustria se levantó contra Austrasia y en la contienda intervinieron sajones y frisones que llegaron hasta Colonia. Un destino análogo al de los godos amenazaba al reino de los francos. La salvación vino de la mano de un bastardo de Pipino, a quien nosotros conocemos con el nombre de Carlos Martel. La La actividad desplegada por Carlos Martel para recuperar el poder y mantener unidos los dominios de su padre fue extraordinaria. En sucesivas campañas, aniquiló la aristocracia neaustriana, cuyo mayordomo se había aliado con los aquitanos, castigó a los sajones de 719 a 738, incorporó el ducado de los alamanes en 730 y sometió a los frisones en 733. Menos éxito tuvo en Gascuña, pero cuando el peligro musulmán llegó a la Galia, Eudón, duque de Aquitania, fue rebasado y solicitó la ayuda de Carlos, quien logró contener el avance musulmán en Poitiers en el año 732. Antes habían ocupado los musulmanes Carcasona, Nimes y por el Ródano habían llegado hasta Autun en 725. La victoria de Poitiers, a pesar de no quebrar el poder sarraceno, tuvo un profundo valor simbólico, ya que era el primer triunfo militar alcanzado por los cristianos sobre los sarracenos y Carlos Martel podía ser aclamado como el defensor de la cristiandad frente a los infieles. Desde el 732, el poder de Carlos Martel se acrecentó considerablemente y buena prueba de ello es que tras la muerte del monarca Teodorico IV en 737, no designó a ningún rey merovingio que lo sucediera, aunque sí permitió que se respetara la ficción de la existencia de una monarquía, pues los documentos oficiales se siguieron fechando por los años del rey, aunque ahora se hacía por el tiempo transcurrido desde la muerte de Teodorico. La fuerza de Carlos Martel en las tierras del sur siempre fue débil. Intentó ocupar Aquitania a la muerte de Eudón, pero fracasó. Los aristócratas de estos territorios parecían aceptar de mejor grado el dominio de los musulmanes que el de los francos. A pesar de esto, Carlos logró reducir el dominio sarraceno en el territorio de Narbona, desde donde por algún tiempo el Islam siguió inquietando las fronteras de la Galia. Carlos se apoyaba para sus campañas en las tierras patrimoniales de Austrasia. No bastando estas, tuvo que recurrir a las de la Iglesia, que concedió a los aristócratas, no en propiedad, sino en beneficio, para que pudieran mantener el equipo militar adecuado. Sus campañas en Germania facilitaron la labor evangelizadora que llevaba a cabo el gran apóstol anglosajón San Bonifacio. Carlos era, sin duda, el príncipe más poderoso de Occidente y a él acudió el Papa para que lo protegiera del peligro de los lombardos. Antes de su muerte, ocurrida el 22 de octubre de 741, Carlos Martel, siguiendo la arraigada y poco útil costumbre franca de repartir los dominios entre los herederos, decidió compartimentar el reino entre sus hijos. Su primogénito, Carlomán, recibió la mayordomía de Palacio de Austrasia y el gobierno de esta, más Alamania y Turingia. Pipino, su segundo hijo, más conocido como Pipino el Breve, quedó con la mayordomía de Palacio y el gobierno de Neustria, con Borgoña y Provenza. Finalmente, un tercer hijo llamado Grifón recibió algunos territorios dispersos por todo el reino. Carlos Martel murió y su cuerpo fue enterrado algunos días más tarde en Saint-Denis. Poco faltaba, sin embargo, para que los miembros de la dinastía carolingia alcanzaran el título efectivo de reyes. Por un temor supersticioso, Carlos Martel había mantenido la ficción de la sucesión real en la persona de Teodorico IV. A la muerte de este, no le buscó sucesor, pero Pipino y Carlomán, de común acuerdo, todavía colocaron en el trono a un niño llamado Childerico. Cuando, por renuncia de Carlomán, quedó Pipino como único mayordomo, las apuestas estaban sobre la mesa. Para este momento, no cabe duda de que los mayordomos de Palacio Carolingios detentaban la realidad del poder entre los francos desde hacía décadas, pero el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, dio el paso definitivo otorgando todo su alcance al liderato católico de los francos. Concertó con el Papa una alianza beneficiosa para las dos partes. Basándose en un invento de la Cancillería Pontificia entre el 656 y el 760, la pretendida donación de Constantino, nacían los estados pontificios y se establecía el poder temporal del papado. Como contrapartida, el papa reconoció a Pipino el título de rey en el 751. Con esto se consumaba lo que los historiadores han denominado el golpe de estado de 751. Luego de la exitosa reunión con el Papa, una asamblea de aristócratas reunida en noviembre de 751 en Soissons aclamó a Pipino como rey, mientras el joven Childerico era tonsurado y encerrado en un monasterio. Luego, San Bonifacio, a quien el Papa había colocado al frente de los prelados de la Galia y Germania, derramó sobre su cabeza el óleo santo, consagrándolo al modo de los reyes visigodos y de los antiguos monarcas de Israel. Los reyes de la dinastía carolingia, frente a los antiguos monarcas merovingios, descendientes del legendario dios del mar y elegidos por la voluntad de los francos, se nos presentan como ungidos del Señor y reyes de gracia, es decir, por la gracia de Dios. En realidad, el golpe de estado de Pipino es el resultado lógico de un proceso de consolidación y crecimiento del poder del linaje de los mayordomos de palacio austracianos muy por encima del rey y del resto de la aristocracia franca, y para su consecución buscó la doble legitimidad que le proporcionó el apoyo de la nobleza del reino y sobre todo la autoridad de un pontífice como Zacarías, que por entonces se encontraba en graves problemas. A pesar de esto, la coronación y consagración de Pipino había establecido las bases que, en medio siglo, iban a permitir a la monarquía carolingia agrupar a la mayor parte del occidente cristiano bajo su dominio y después restaurar en beneficio propio el Imperio Romano de Occidente. No es casualidad que, con el ascenso de Pipino, el antiguo cargo de mayordomo de palacio fuera eliminado. Bueno, gente, antes de cerrar el episodio y de hacer las típicas recomendaciones bibliográficas para este tipo de capítulos, quería comentarles que después de tanto hemos vuelto al ruedo con el podcast, que es algo que tenía ganas de hacer desde hace un tiempo ya, estoy estrenando micrófono, así que desde ese lado, si hay alguna irregularidad o algo que no se entienda o lo que sea, es propio también de este nuevo ejercicio que uno está aprendiendo a hacer a la marcha. Bueno, en lo que respecta al apartado bibliográfico, yo para este episodio me basé en un par de capítulos de distintos libros. El primero y más importante de ellos es The Frankish Kingdoms Under the Carolingians, escrito por ni más ni menos que Rosamund McKittrick, gran especialista en el asunto y por supuesto que lectura súper recomendable para este tipo de cuestiones. Por otro lado, me ha venido como anillo al dedo el capítulo 9 del libro Historia Universal de la Edad Media, editado por Álvarez de Palenzuela y publicado por Editorial Ariel. Fantástico libro, muy introductorio, he hablado de ello en la página de Instagram del Carolingio, así que también súper recomendable, escueto, preciso y muy interesante para adentrarse no solamente en el fenómeno del ascenso de los carolingios, sino en el resto de cuestiones que rodean al periodo medieval. Así también, otro manual que me ha venido fantástico para esta elaboración del episodio ha sido uno de los capítulos del primer tomo de Historia de la Edad Media, editado por Humberto Eco, publicado por el Fondo de Cultura Económica. También, libro muy recomendable para aquellos que no son versados en la Edad Media o para aquellos que sí y que, de todas maneras, les gustaría, les gusta, les interesa el periodo medieval y quieren profundizarlo desde la lectura de otros autores. Bueno, gente, con esto cerramos el episodio dedicado a los orígenes de la dinastía de los carolingios. Por supuesto que queda pendiente desarrollar el apogeo, la nueva monarquía, con Carlomagno y Ludovico Pío, así como el declive y la consecuente descomposición del imperio y el posterior ascenso de los Capeto. Si querés enterarte de las novedades del podcast antes que nadie, tenés algún tema que te gustaría recomendar o sencillamente querés ver algunas imágenes del episodio de hoy, búscanos en Instagram como @medievalizados. Por último, si te interesa colaborar con este proyecto, podés darnos 5 estrellas en Spotify, que eso ayuda a que el podcast tenga más alcance y le llegue a nuevos oyentes. Muchas gracias a todos por haberse sumado. Nos encontramos pronto para un nuevo episodio de Medievalizados.